Hola, soy Gabriel Jerónimo y quiero invitaros al programa literario de Radio Salobreña. ¿Y tú qué escribes? Cada sábado a las 9 de la mañana conoceremos a escritores de nuestra zona, pero tú también puedes ser nuestro protagonista. ¿Y tú qué escribes? Te esperamos.
No me iré, aunque haya vivido, ni porque sienta ganas de volver. No me iré, aunque me duela el semblante, ni porque te eche de menos. Me iré porque mi hora llegó. Me iré porque tus sueños soñé. Me iré después del desprecio. Me iré desnudando mi piel, arrastrando mi sombra sin sombra, de noche y en silencio. Me iré.
Hola, buenos días. Bienvenido un sábado más a ¿Y tú qué escribes? He querido comenzar con un poema de nuestro amigo Antonio Valle, el poeta del Valle, perteneciente al poemario 40 poemas de amor y una lágrima. Hoy es 9 de mayo, ya sabéis, el mes de las flores. No lo tenía apuntado, pero ya hacemos o hemos hecho un año, el pasado día 4, que hemos cumplido años el programa, es nuestro segundo, hemos hecho dos añitos. Hoy es el Día de Europa y hay que felicitar a todos los que somos y nos sentimos europeos, pese a que a veces, como diría la canción, el cantor tiene razón. Aunque parezca o pensemos que no está, a Europa me refiero, en el sitio correcto de la historia, debemos, sobre todo los más jóvenes, apoyarnos en ella, por lo que nos ha dado de paz, prosperidad. Desde que España en el 1 de enero de 1986 entró a formar parte de esta unión a la que también debemos la firmeza en cuanto a igualdad, defensa de valores en derechos humanos. Además de la defensa de la democracia, que también hay que recordar a esos mismos jóvenes que no siempre estuvo y que podría peligrar. Tal día como hoy, de 1502, Colón zarpa desde Cádiz en su cuarto y último viaje a América. El 9 de mayo de 1605 se publica en España la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. En 1919 reconocen el derecho a voto femenino en los Países Bajos. En 1950 Robert Schuman propone la creación de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, la matriz de lo que hoy es la UE. Es el Día Mundial de las Aves Migratorias y de la Salud Materna y Perinatal. Voy a leer un poema de Miguel Hernández, dice así. Tristes guerras, si no es amor la empresa. Tristes, tristes. Tristes armas, si no son las palabras. Tristes, tristes. Tristes hombres, si no mueren de amores. Triste, triste. ¿Qué es la historia? Es la ciencia social que estudia, analiza e interpreta el pasado de la humanidad para comprender el presente y proyectar el futuro. ¿Y qué es la memoria? Pues la función cerebral superior y un proceso psicológico activo que permite codificar, almacenar y recuperar información, experiencias, sensaciones y conocimientos del pasado. Y ahora, como diría aquel, todo junto, ¿qué es la memoria histórica? El esfuerzo consciente de la sociedad por recuperar, recordar y reconocer el pasado traumático especialmente en vivencia de la víctima y vencido, en conflicto o dictadura frente a la historia oficial, que es la que llega al gran público. Es un derecho democrático y un deber ético hacia quienes sufrieron violencia, permitiendo que la sociedad reconozca los hechos desde la perspectiva de las víctimas. Tengo algunos datos sobre lo que yo llamo siempre la guerra de la vergüenza, la guerra civil española. Muertos entre el 36 al 39, entre 500 y 735.000. El 2%, entre el 2 y el 3% de la población. En batalla, entre 150 y 200.000. Represión en retaguardias, ojo a esto, de 130.000 a 150.000. El bando sublevado hasta 1945 y 50.000 en el bando republicano. De hambre y enfermedades, sobre 300.000 y más de 140.000 desaparecidos en fosas comunes. Pero para hablarnos y acercarnos un poco a estos temas y otros, tenemos hoy con nosotros en Y tú que escribes a Fernando Alcalde Rodríguez. Hola Fernando, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Encantado de que me invites a estar contigo.
Gracias por aceptar mi invitación. ¿Qué tal te ha ido la vida?
Bueno, es la lucha diaria, ¿no? Como todos, creo.
Bueno, para nuestros oyentes, le pregunto esto porque fuimos compañeros hace algunos añitos en el Instituto Francisco Javier de Burgos. Ayer, como suelo decir. Ha escrito varias obras sobre la guerra civil, enfrentamientos y trincheras en la costa tropical. Háblanos un poquillo de esto.
Bueno, en esta faceta de, yo no diría de escritor, sino más bien de investigador, ¿no? Y investigador no académico, porque quienes nos hemos acercado a la memoria mayoritariamente desde el movimiento memorialista lo hemos hecho en base a la exigencia de conocer la verdad, normalmente sobre algún tipo de familiar, como fue en mi caso, ¿no? Y buscando aquello que la ciencia, digamos, oficial no había sido capaz de aclarar, porque desgraciadamente, salvo muy honrosas excepciones de investigadores de las universidades que durante algún tiempo habían escudriñado en los archivos, habían sacado esta información, los familiares de las víctimas de la guerra de España teníamos un vacío enorme, ¿no? Y en esa búsqueda de qué pasó con esos familiares fue en el que yo me fui adentrando en este mundo sin muchos conocimientos de base y con el que fui aprendiendo y con el que gracias a otras personas del movimiento memorialista, también investigadores de la universidad. Y así fuimos conociendo qué es lo que había ocurrido en nuestra comarca, ¿no? Más allá de esas informaciones que siempre estaban en la memoria popular del entorno familiar, de lo que todavía se conocía en los barrios, lo que se conocía en los entresijos de la sociedad que todavía recordaba aquellos sucesos y aquellos acontecimientos. Y al final lo fuimos plasmando en forma de escrito de investigación y con la única intención de ir colocando ladrillitos sobre los que otros puedan seguir construyendo y puedan seguir ahondando en todo ese vacío de información y de reconstrucción de lo que fue la lucha por las libertades en nuestro país y especialmente en nuestra comarca.
Decía antes, me refería, yo pienso que nunca es buena una guerra. No voy a hablar ni de vencedoras ni de vencidos, eso es malo para todos. Pero el desconocimiento de nuestra propia historia, como solemos decir, quien no conoce su historia está obligado a repetirla. Esperemos que no.
Bueno, hay una frase que utiliza mucho, aunque no es suya, Julián Casanova, que es un investigador impecable sobre la historia de la Guerra de España, ¿no? Que se acaba de jubilar además ahora mismo de la Universidad de Zaragoza, que dice que la historia no se repite pero rima. Y tiene toda la razón, ¿no? Si para algo sirve la historia, que sirve para muchas cosas, por supuesto, pero es un banco de información de sucesos de la sociedad que se han ido repitiendo con diferentes intensidades, con diferentes tecnologías, con diferentes motivos, pero en el fondo siempre están ahí, ¿no? Y para eso nos sirve la historia, y es imprescindible conocerla, conocer los mecanismos, decía uno de los historiadores, para mí más importante, Paul Bloch, que la historia era el análisis de la sociedad en movimiento. Y efectivamente ese es el conocimiento que nos da la historia, saber cómo las sociedades van cambiando y van tropezando una y otra vez y construyéndose, ¿no? Y esos sucesos que ocurrieron son el banco donde tenemos que mirarnos, el banco de información donde tenemos que mirarnos para analizar qué es lo que nos está pasando ahora mismo y cómo empieza, desgraciadamente, a rimar mal lo que estamos viendo, ¿no?
Sí, esperemos que estos recuerdos tan difíciles para nuestros abuelos, sobre todo, no los vivan nuestros nietos. ¿Qué? Bueno, háblanos un poco de Gerta Prohorile o Gerta Taro y André Friedman, Robert Capa.
Bueno, eso fue una de... uno de los libros que le dediqué investigación y que fue una sorpresa, una serendipia, ¿no? Y, sí, y buscando otra cosa y encontrarte de bruces con algo que no tenía ni idea de que estaba ahí, ¿no? Esto fue en esa investigación que llevábamos y que seguimos llevando, ¿no?, para conocer qué ocurrió durante los sucesos del golpe militar que condujo a la Guerra de España, ¿no?, y después a la dictadura. Intentando conocer cómo se desarrolló precisamente esa guerra en nuestra comarca y siguiéndole la pista a las brigadas internacionales, que fueron creo que el ejemplo más exaltado de solidaridad internacional que se vivió durante la guerra y posteriormente hasta nuestros días prácticamente, pues nos encontramos buscando evidencia o pruebas fotográfica de lo que había ocurrido, pues nos encontramos que ese fotógrafo archiconocido, ¿no?, que era Robert Capa, Gerda Taro vino después, ¿no?, en la investigación, pues había estado aquí, había estado en Calahonda y había estado en Castelldefels y había estado haciendo fotografías, y tirando de ese hilo pues nos llevó a encontrar, de la mano y de la ayuda de nuestro amigo también salureñero, Patrick Díaz, de la colección de fotos que se encuentra en los Archivos Nacionales de París. Los Archivos Nacionales son los archivos del interior franceses, curiosamente, ¿no? Y estaban en los archivos, no estaban en los archivos históricos, ni estaban en los archivos cinematográficos, ni audiovisuales, ni nada por el estilo, y estaban en los archivos de interior, porque esas imágenes quedaron en Francia ante la muerte de Gerda Taro unos meses después de estar aquí, en la costa, y la huida de Robert Capa de Francia tras la ocupación nazi. Ese material quedó abandonado en su gabinete de trabajo y fue requisado por la gendarmería francesa, que lo incluyó en su archivo del Ministerio del Interior, ¿no? Y claro, ahí encontramos pues todas las secuencias de fotografías que ellos denominaron Front de Málaga, ¿no?, en referencia a porque fue los sucesos de la ocupación de Málaga por las tropas italianas y la aviación alemana y la huida de toda la población durante la desbandada. Bueno, y como derivada de eso y secuencias posteriores, pues nos llevó a localizar a esta foto icónica de la mujer a caballo que fue portada de Regards y que curiosamente pues era una salureñera al final, ¿no? Bueno, pues toda esa historia vino de uno de los flecos que te da la investigación y que son muy satisfactorios. Y que no estás buscándolo, ¿no? Aparecen por casualidad, porque son tantas las puertas que vas abriendo que algunas de ellas conducen a resultados tan gratificantes como fue ese.
Bueno, yo, como todos en esta costa, la mayoría, hemos pasado por cosas de estas. Yo me gustaría contar brevemente la anécdota del hecho de la desbandada, cómo llegó o cómo afectó en mi familia. Hace unos años, en una presentación de memoria histórica, lo comenté con José Penca, que fue el que, como te he comentado antes, los de mis tíos abuelos, sobre todo ella, mi tía abuela Carmen Pulido Noguera, nos puso, fíjate cómo éramos antes, que en mi casa nunca se había hablado ni de eso. No, realmente yo ni sabía quién era. Yo la conocía de oídas y tal, pero llegó un momento que yo pensaba que era sobrina de mi abuela y era su hermana. Y José fue el que me dijo, no, es hermana de tu abuela. Murió en el penal en San Sebastián y tal. Bueno, pues la desbandada, cuando comenzó, mi abuelo estaba cavando viña, trabajaba en el campo, estaba cavando viña en Cómpeta. Y claro, él, ya sabes, en aquel tiempo vienen los moros que vienen matando, violando y tal. Dejó el trabajo, echó a andar para la costa, y cuando llegó, pues se encontró con el, saldría por Torró, y se encontró con el pastel, ¿no? Con cantidad de miles de personas que huían, venían huyendo de Málaga. Llegó a Salobreña, todo esto lógicamente andando con... llegó a Salobreña y tenía el hijo mayor, que ya murió también, mi tío Gabriel. En aquel tiempo tenía 11 años, pues fue el único que se echó a la carretera con él, con el padre, con mi abuelo. Y llegaron a Almería. En Almería no sabemos realmente el tiempo que estuvo. Como muchos, yo no he hecho nada, yo no estoy en política, no tengo nada que ver, y volvieron, ¿vale? Desde que conocemos el hecho, pues siempre hemos pensado que, pese a todo, tuvo la suerte, entre comillas, de que no llegó y lo mataron, porque la mayoría era, lo cogían, lo llevaban al cementerio y le pegaban los dos tiros, ¿no? Mi abuelo tuvo, entre comillas digo, la suerte de que cuando llegó aquí lo metieron en el ayuntamiento y le metieron una manta de palos que, vamos, que... por los pelos estaba vivo. Y bueno, voy a seguir con otras cosas porque hay una foto especialmente que se atribuye a Robert Capa, que es la muerte del o la primera foto de una muerte de un miliciano, que fue en Córdoba, en Espejo concretamente, en 1936. Es de las más famosas, pese a la paca La Callejona, que era Francisca Palomino, de Salobreña. Esta fue la que era más representativa a nivel internacional, la de la muerte del miliciano.
Bueno, sí, en lo que tiene la Guerra de España, inaugura, por decirlo así, el fotorreporterismo de guerra, ¿no? A eso contribuyeron dos elementos fundamentales. Uno fue la aparición de las pequeñas cámaras, que permitían a los fotógrafos acercarse al frente de guerra, ¿no? Ya ten en cuenta que Gerda Taro todavía utilizaba una Rolleiflex, que era una cámara de esa de formato grande, que eso era casi imposible llevarla a un frente de guerra. Por eso muchas de las imágenes, y ahí está la discusión que todavía pervive, si esa foto fue un montaje o no, porque desgraciadamente, pues tú para ir a un frente de guerra necesitas una cámara que te lo permita, ¿no? Para el poder hacerlo. Y en segundo lugar, el avance también en la impresión, que permitía sacar las primeras revistas con fotografía a color o incluso en blanco y negro, sobre todo en ese momento, aunque en algunas se utilizaba con otro tipo de material, que permitía el trasladar toda esa información a la gente, ¿no? Al público en general. Y claro, eso hizo que la Guerra de España fuese una guerra que fue muy publicitada, entre otras cuestiones porque ya estaba en cierne en toda Europa y en todo el mundo lo que realmente fue la Guerra de España, ¿no? Que fue el conflicto entre esas grandes tendencias totalitaristas que estaban surgiendo en Europa como consecuencia de la rotura que se había producido en la Primera Guerra Mundial, del viejo orden de los imperios, y el surgimiento de los nacionalismos, de las ciudades, todo ese cambio en el orden mundial que se estaba produciendo en ese momento y que cobró protagonismo con el surgimiento de los grandes totalitarismos, y en Europa esa controversia se estaba discutiendo en los medios de comunicación, ¿no? Y de hecho, cuando Capa y Taro vienen a España, vienen para trabajar para periódicos como Cesoar o como Regards, que eran periódicos de tendencia comunista y que lo que pretendían era trasladar a la opinión pública francesa la situación que se estaba viviendo en España y que se podía, como dijeron muchos de los voluntarios que vinieron a España, que venían a luchar contra el fascismo aquí pues, para intentar que no tuvieran que hacerlo en sus países, como efectivamente pasó unos meses después de finalizar la guerra de España.
Aquí se encontraron, ¿no?, a los nazis, se encontraron a...
Claro, pero no es que se lo encontraron, es que aquí se estaba discutiendo. De hecho, hay una tendencia actualmente en la historiografía que plantea que la Segunda Guerra Mundial ya estaba aquí.
Fue un experimento, España fue
estaba aquí ya. ¿No? Sí. Ya estaba en Abisinia, estaba aquí en España. Sí. Es decir, bueno, se le pone el nombre de Segunda Guerra Mundial porque la literatura que se escribió de la Segunda Guerra Mundial la escribieron los norteamericanos, los ingleses, los franceses, que son cuando ellos entran en la guerra, pero sí, con anterioridad, como yo siempre digo aquí en el caso de nuestra comarca, quienes se enfrentan cada onda son internacionales de media Europa, sí, con fuerza italiana y bombardeos alemanes, ¿no? Es decir, que es un conflicto internacional en toda regla, ¿no? Y de hecho, quienes vienen en auxilio desde el primer momento del golpe militar son las grandes potencias fascistas europeas, ¿no?, que están aquí. Entonces, ese conflicto está en ese momento muy claro en todo esto. Y efectivamente, la foto, volviendo a la foto del miliciano, esa foto que tiene una fuerza tremenda, porque es una foto que muestra claramente la muerte en un campo de batalla por primera vez, que con toda la... el impacto que eso tiene en un público que no había visto hasta ese momento esas imágenes porque no se habían publicitado de ese modo, pues tuvo una repercusión enorme, ¿no? Hay que tener además en consideración que, a diferencia de otras guerras, incluso en España, la guerra que se produce tras el golpe militar es de una violencia, sobre todo hacia la población, que era desconocida.
Población civil.
Claro, era desconocida. Es decir, como antecedentes quizá anteriores a la guerra de España tenemos la guerra carlista, por ejemplo, y la guerra carlista en ningún momento se atacaba a la población ni se cogían prisioneros en la población. Es más, los prisioneros que se cogían se intercambiaban posteriormente y cuando finalizaba la guerra se liberaban porque eran bandos que se enfrentaban en el campo de batalla, ¿no? Lo que se instala en la guerra de España y posteriormente en la Segunda Guerra Mundial es que la población ya es un objetivo militar, ¿no? Y la frase célebre de Franco, ¿no?, de que impondrá su régimen, aunque tenga que matar a media España, era una frase muy clara que indicaba que esto no era un conflicto convencional, ¿no? Era una guerra en la que se iba a imponer un régimen totalitario y que sobraba la mitad de los españoles, ¿no?
A veces pensamos que somos un país moderno o adelantado, pero de aquella cruel guerra somos el segundo país con más desaparecidos del mundo. ¿Cuántas personas hay todavía en las cunetas? Hay mucha gente a favor y en contra del tema de la memoria democrática por las exhumaciones. Claro, está en contra quien no tiene familiares en esas cunetas o desaparecidos. No he dicho después del régimen de los jemeres rojos de Camboya. Somos el segundo país con más desaparecidos.
Bueno, esa cifra da un orden de magnitud, ¿no? Es cierto que ha habido muchos conflictos con muchísimas víctimas, ¿no? Pero es cierto que en el caso de España, primero, la represión tan extensa que se hizo sobre la población y el hecho de que se impusiese una dictadura posteriormente hizo que esa limpieza de la historia que se tenía que haber hecho, esa revisión de los daños que se habían producido, como pasó en otros países durante la Segunda Guerra Mundial, de una revisión de los crímenes que se habían cometido, pues que no se llegase a hacer. Y desgraciadamente, con la llegada de la democracia, no se subsanó ese error, ¿no? Se impuso el criterio equivocado de que era mejor no hablar de lo que había ocurrido, de ocultarlo bajo el peso de la historia y del progreso, y no mirar hacia atrás ni cerrar esas heridas que estaban ahí en la sociedad española y que son evidentes hoy, con la falsa quimera de que había que mirar hacia adelante y, no, y ese es el mayor error que puede cometer una sociedad, ¿no? Y creo que es evidente que se ve a diario con todo el resurgir de esta idealización del totalitarismo que no tiene ninguna base historiográfica, que es más que un sentimiento y una de resentimiento contra una situación actual y que desgraciadamente por no haberlo trabajado y no solamente a nivel social, de haber estudiado, de haber puesto en evidencia los crímenes que se cometieron, porque todos los que murieron fueron gente que luchó por el orden constitucional vigente y lo que hacían era luchar por una sociedad que se modernizase, una sociedad equiparable a lo que se estaba viendo en Europa, porque eso era el espíritu de la Segunda República y de las personas que estuvieron allí. El no afrontar esa realidad ha hecho que seamos huérfanos de nuestra propia historia y que haya un sentimiento no mayoritario en absoluto, porque nadie, en su sano juicio, ni nadie que tenga 5 mililitros en su alma de ser humano, puede pensar que recuperar los cadáveres de sus familiares asesinados vilmente y que se encuentran tirados en cualquier descampado, en cualquier cuneta, debajo de un edificio, eso pueda generar ningún conflicto de ningún tipo, sino todo lo contrario. Porque eso es precisamente lo que hace una sociedad más fuerte, ¿no? Más sana y más democrática. Como digo, ese tipo de discursos son intencionados y lo que buscan es generar un conflicto que no existe, creo yo, en ningún ser humano que se precie de decirlo, ¿no? Lo que ocurre es que esto, en este momento, pues sirve para polarizar la situación política y generar un falso discurso que no conduce a ningún sitio que sea el bien común, ¿no? Por eso digo que la memoria democrática lo único que busca es precisamente hacernos partícipes de la lucha de la gente que peleó por un régimen democrático y de libertades. Es que eso debería de ser un elemento central de cualquier institución, de cualquier sociedad. Mirar hacia atrás y decir, esta sociedad fue capaz de salir del totalitarismo y avanzar y construir una sociedad democrática, con libertades, con posibilidades para cualquier persona, independientemente de donde nazca, de poder ser y desarrollarse como persona y además con su esfuerzo y con su trabajo, con su conocimiento, con su talento, contribuir a que las sociedades avancen, ¿no? Esa es la memoria democrática, no es otra cosa, ¿no? Y curiosamente, el relato mediático y el relato de determinadas facciones de política han convertido esto en un relato totalmente contrario, ¿no? Como si aquí lo que se persiguiese todavía es recuperar fantasmas del pasado y historia, ¿no? Nada más lejos de la realidad. Y no hay más que darse una vuelta por Europa para ver cómo hay monumentos a los españoles que lucharon en la Segunda Guerra Mundial o que lucharon por las libertades en la resistencia francesa o que estuvieron en la batalla de allí o que participaron en la construcción o fueron esclavos del nazismo. Y esto lo encuentra en cualquier sitio en Europa, ¿no? Desgraciadamente en España todavía no hemos llegado a ese punto.
La novena me viene a la cabeza.
Sí, claro, la novena.
La liberación de París y los primeros en entrar fueron la novena, que le llamaban, que eran españoles republicanos.
Sí, pero no son ellos, pero los españoles estuvieron en Narvik y estuvieron en Dunkerque y fueron el mayor grupo de personas que estuvieron en la resistencia francesa posteriormente, es decir, que los españoles lucharon durante la Segunda Guerra Mundial luego en muchísimas frentes. No, aquí también, y albergaban la esperanza de poder volver a España y que esas potencias que habían luchado contra el fascismo y con los que ellos habían colaborado se volviesen contra el único régimen que había quedado en la Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Desgraciadamente, pues los acontecimientos que vinieron posteriormente, ¿no? Y la división en esos bloques enormes que siguió a la finalización de la Segunda Guerra Mundial y bueno, los intereses económicos de las grandes potencias que surgieron en ese momento hicieron que Franco buscase su huequecito en ese momento y que persistiese durante tantísimo tiempo una dictadura que era anacrónica en el mundo moderno, ¿no?
Quizás el temor al gigante soviético llevó a Estados Unidos, a Eisenhower en este caso, a pactar con Franco y poder mantenerlo, que fue...
Sí, claro, a eso me refiero.
A los apoyos de...
No solo, porque hay que tener en cuenta el papel ambivalente que jugó durante toda la guerra con respecto a España, Reino Unido, por ejemplo, ¿no? Que en todo momento jugó sus cartas porque tenía el miedo, infundado en cuanto se estudia un poco la historia, de que efectivamente en España se pudiera producir otra revolución parecida a la soviética y que Europa quedase cogida entre dos frentes, ¿no? Que será el gran miedo del Reino Unido, una cosa que no se soporta en cuanto a la información que se conoce, ¿no? Pero efectivamente Inglaterra jugó ese doble papel y Estados Unidos, como tú muy bien has comentado, posteriormente afianzó estas dictaduras, como hizo luego en Sudamérica o en cualquier otro sitio, en base a los intereses económicos que tenían y ante el surgimiento de otra gran potencia que estaba que era en ese momento comunista, pero podía haber sido cualquier otra, como estamos viendo en la actualidad, ¿no?
Yo, aprovechando, como te he comentado antes también, aprovechando el hecho de que has hablado de los españoles que lucharon contra el nazismo, sobre todo en Europa, en Francia, recordar a mi tío abuelo también, hermano de Carmen, Manuel Pulido Noguera, que tenemos una placa en el hall del ayuntamiento, como uno de los represaliados, luchó aquí en España, en el bando republicano, pasó a Francia, se unió a la resistencia y lo hicieron preso los nazis, lo llevaron a Mauthausen y murió en el campo de exterminio de Gusen, el campo de trabajo de Mauthausen. Bueno, es duro siempre hablar de estos temas. ¿Quién descubre el personaje de Francisca Paca la Callejona, Francisca Palomino?
Pues Conchi. Vuelvo a decir de estas cosas, de estas casualidades y de cómo antes decía que cuando escribimos un libro ponemos un ladrillo para que alguien sobre ese ladrillo ponga otro, y este es un ejemplo muy claro. Es decir, cuando nosotros descubrimos las imágenes de Taro y de Capa, afortunadamente tuvimos la suerte, gracias a la ayuda de muchas personas, entre ellos Jesús Majada, que había redescubierto las imágenes de Hazen Sisse y de Norman Bethune, ¿no?, en la carretera. Pues gracias a él y a otras personas, como en aquel momento era Rafael Doctor, que era el director del Centro Andaluz de Fotografía en Almería, pues pudimos hacer una exposición importante con este material, ¿no? Y esta mujer, Conchi, que ella es originaria de Calahonda, donde pasa gran larga temporada, aunque vive en Almería, pues visitó esa exposición. Ella es fotógrafa aficionada y a ella se le puso entre ceja y ceja que tenía que descubrir quién era aquella mujer, ¿no? Yo lo había intentado también, y seguía intentándolo cuando ella y yo iba muy lejos y por unos derroteros muy distantes a los que realmente condujeron a conocer realmente quién era, ¿no? Y ella se puso a investigar en su pueblo, a las fuentes orales, a las personas mayores que conocía, hasta que dio con ella, ¿no? Dio con ella y fue...
Dio con una descendiente suya.
Sí, con su hija.
Su hija.
Con su hija, que además recordaba la foto. La foto. Es decir, cuando le enseñó la foto, ella no le dijo nada, y le enseñó la foto y dijo, mi madre. Y además ella le reconoció en esa... Ella lo ha escrito, Conchi, que le reconoció, que su madre le contó que unos fotógrafos extranjeros le habían hecho una foto y además dio una serie de detalles sobre la fotografía. Porque en la fotografía, por ejemplo, aparece una mujer joven con unos pechos muy grandes, ¿no? Y ese fue un dato que dio la hija, que dice, es que acaba de nacer mi hermano y estaba amamantándolo. Y entonces, esa serie de datos, el caballo que llevaba, en fin, todo esto... hizo cuadrar el tema, que después evidentemente hemos podido ir corroborando con más datos. Desgraciadamente las imágenes que se tienen de ella es una foto que está de perfil, casi, ¿no? Y entonces no permite hacer una correlación 100% exacta entre las fotos posteriores de ella y de la foto, ¿no? Pero todos los datos que hemos ido cogiendo, tanto de la vida de uno y otro, como de las imágenes de la propia, del análisis de la propia cara, sí nos indica que era esta persona. Pero fue, como digo, eso, a partir de un ladrillito puesto en una investigación, pues otra persona pone otro y posiblemente alguien añada algún elemento más en el futuro, ¿no? Así progresa la ciencia.
La foto se le atribuía en un principio a Capa, pero era de Taro.
Sí, esa es otra de las cuestiones que gracias a las investigaciones que se han hecho en los últimos años, se ha podido saber, ¿no? Porque ten en cuenta que tú lo has comentado al principio, tanto Taro como Capa son nombres ficticios, ¿no? Son dos nombres que se inventan para poder vender fotografías.
Sobre todo porque ellos huían de la Alemania ya emergente nazi y además, no sé si él o ella eran judíos.
No, los dos.
O los dos.
Sí, además ella...
Claro, querían tapar para que no los persiguieran donde allá donde estuvieran.
A ver, Robert Capa, sí, ¿no? Él entró Friedman,
sí.
Él es austriaco. Viene huyendo de la represión en Austria, porque no olvidemos que nacimos no solo allí, ¿no? Es decir, que elementos nazis había en Reino Unido, había en Francia,
era austriaco. Era austriaco.
En fin, es decir, que el nazismo, igual que el fascismo, es decir, el surgimiento de ese totalitarismo que estaba surgiendo, ellos vienen huyendo del antisemitismo ya nazi, él viene de Austria y ella, que Gerda Poril, ella viene huyendo de Alemania porque además de ser comunista, ella tenía una militancia comunista, ¿no? Ya en ese momento. Y se van a París, donde se está refugiando todo el mundo que está huyendo como gran potencia ganadora de la Primera Guerra Mundial, porque ellos piensan que allí están seguros porque es la gran potencia ganadora de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y claro, allí se encuentran y empiezan a vivir de lo que pueden, porque Gerda no había cogido una cámara de fotos en su vida, ¿no? Y ahí empiezan a conocerse y inventan ese personaje que es Robert Capa, donde empiezan a vender fotos de los dos, ¿no? Hasta que precisamente a partir de las fotos que hacen en la desbanda, el primer artículo que Taro ya publica como Taro independientemente de Capa. Claro, lo que ocurre es que estas fotos se toman en febrero y ella muere unos meses después, ¿no? En Brunete. Y a partir de la muerte de Taro, Capa se apropia de
muere,
todo el legado,
perdóname,
¿no?
Atropellada por un...
Por un tanque republicano.
Por un tanque, ¿no? Republicano. Fíjate si estaban cerca de... claro. En relación a lo que decías de acercarse con la cámara tanto.
Claro, pero tenía que acercarse.
Hoy puedes tirar una foto desde aquí a Torre Nueva sin tener que acercarte por allí, pero en
bueno,
aquel tiempo
que,
no.
Yo creo que lo que pretendía Capa con esa frase era decir que había que inmiscuirse dentro del conflicto, ¿no? Porque hasta ese momento no se había producido, es lo que te comentaba, que sí. Hasta ese momento ni la tecnología ni cómo se producía la guerra permitía ese tía, ¿no? Y el hecho de que ambos estuviesen en esto hizo, y la muerte prematura de Taro hizo que Capa en cierto modo se apropiase del material de Taro, ¿no? Y no ha sido hasta hace muy poquito en el que su principal biógrafa Irme Chaver, una alemana que escribió su primera biografía importante, y después otros escritores como por ejemplo Fernando Olmeda, que estuvo aquí hace unos días presentando su libro, y otras investigadoras españolas han podido ir localizando y estudiando la fotografía, identificando cuáles eran las fotos de Taro y cuáles eran las de Capa. Y efectivamente hoy ya existe una clara diferenciación de la obra de uno y otro.
¿En qué estás trabajando ahora, Fernando?
Ahora mismo en nada. He quedado exhausto después de...
Reventado ya.
...del libro del Fuerte de Carchuna. Tengo alguna idea, pero ahora mismo estamos terminando la presentación del libro, porque nos ha llevado... Yo tenía muchas ganas de ir a Asturias y conocer a los familiares de los presos que estuvieron aquí y de las personas que intervinieron en la operación. Y después, bueno, pues lo hemos publicado porque nuestros trabajos hasta ahora siempre han sido trabajos de carácter comarcal o local, porque nosotros, yo no soy un historiador ni pretendo serlo. Yo soy una persona, siempre digo, curiosa sobre los hechos que ocurrieron en mi entorno más cercano. Y gracias, creo que al trabajo minúsculo de todas estas personas que hemos investigado la historia local, eso está dando muchísima información que permite dar un salto y construir otra historia de otro nivel, pero basado en toda esa información que era muy desconocida, ¿no? Como en este caso. Y como te digo, pues esto, ahora mismo estamos ya en la fase de finalización de presentación del libro en nuestra comarca, a nivel provincial, un poquito en Asturias, donde han tenido muy buena aceptación el libro. Y ahora hemos acabado, ha sido 2 años muy intensos de búsqueda de información y de trabajo. Y bueno, ya, de todas formas, proyectos hay muchísimos, ¿no? Porque, como te decía, cuando empiezas a abrir puertas, esas puertas empiezan a enseñarte caminos
a salir y a parar. ¿No?
Sí.
Hay que recordar que Asturias, en concreto, las cuencas mineras son básicamente los inicios de las luchas sociales en España, en aquella época.
Sobre todo. Aquí también, ¿eh? Es decir, lo que pasa es que cuando se conoce.
Aquí también teníamos minas.
Sí, no, pero no solo eso, es decir, que aquí. Ese, por ejemplo, es uno de los temas poco conocidos, ¿eh? Hay que tener en consideración que la revolución industrial que se produce en la costa de Granada y Málaga, o sea, una de las primeras siderurgias importantes que se produce en España estaba en Málaga. Esto es muy desconocido, ¿no? Y con el tema del azúcar. La mayor concentración de máquinas de vapor que se produjo en España estaba aquí, entre Málaga y Almería, ¿no? Así que esto fue un núcleo de industrialización muy importante en ese momento. Y eso produjo una serie de fenómenos, por un lado, de carácter demográfico, que hizo una atracción de población de toda la comarca hacia los núcleos, especialmente Motril, ¿no? En un momento determinado, de hecho, mi familia paterna procede precisamente de eso, porque a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se produce en toda la costa un fenómeno que fue el de la filoxera, el de la destrucción de los viñedos y eso fue una ruina absoluta que produjo una inmigración enorme. Parte de mi familia, por ejemplo, emigró a Brasil, o otras partes de familias que se fueron a Argentina, algunas quedaron allí, otras volvieron, ¿no? Pero otra parte de esa población vino hacia Motril, ¿no?, en busca de ese trabajo en las fábricas de azúcar que existían, o de las grandes obras, como fue el caso de la obra del puerto de Motril y alguna cosa. Y eso produjo a su vez un proceso sindical y político, que fue el surgimiento del movimiento obrero ligado a esa industrialización, a ese conjunto de personas que estaban aquí en unas condiciones terribles, y el surgimiento de una actividad política y organizativa que después se vio claramente durante el golpe de Estado, que precisamente esos movimientos en todos los sitios donde no triunfó fueron quienes realmente frenaron el golpe, ¿no? Si el golpe de Estado fracasa y conduce a la guerra, es precisamente porque todos esos movimientos que estaban organizados se opusieron al golpe y hicieron frente al golpe, porque el ejército estaba disuelto o estaba en las condiciones en las que estaba, ¿no? Y bueno, todo eso, ese movimiento social está muy poco estudiado en la comarca. Hay trabajos muy interesantes, pero es un tema para abordar, ¿no? Para abordar seriamente. Y evidentemente las cuencas mineras, sobre todo cuando uno las conoce, como yo he tenido la suerte, precisamente por la presentación del libro, de estar allí, de conocer a actores que participaron, no evidentemente en la lucha del 34, pero sí en la última que se produjeron con los cierres de la minería. Y te das cuenta que efectivamente allí el tema fue muy intenso, porque las condiciones en las que se vivía la mina eran terroríficas. Es decir, allí todos los días sonaba la sirena, y cuando sonaba la sirena sabías que alguien había muerto en la mina, ¿no? Por las terribles condiciones. Es decir, la muerte era en el trabajo, era algo que estaba habitual, continuo. Claro, y eso le añade la segunda parte, que es que la dinamita estaba allí. Y entonces ese movimiento de organizativo tenía allí a su disposición unos instrumentos que no estaban en otro sitio, ¿no? Por eso la resistencia fue tan fuerte en esa zona, y eso es lo que ves cuando visitas esos sitios, ¿no? Pero la organización del movimiento obrero y de la lucha sindical y política y todo lo que tiene que ver con el surgimiento de la industrialización, el capitalismo industrial, todo esto que surge en ese momento, que es lo que yo he hecho en falta, por ejemplo, cuando se habla de la azucarera en nuestra comarca, ¿no? Del patrimonio del azúcar, del patrimonio industrial, al final siempre se queda en la pieza, ¿no? Siempre se queda en la chimenea y en las piezas y en la máquina de vapor. Pero lo que eso te está contando es una historia que tiene que ver con el surgimiento de una nueva sociedad que está ligada a la industrialización, al surgimiento del capitalismo, al surgimiento de los movimientos y todo el arrastre social y político que tiene ahí, que conduce a la edad, a toda la secuencia de hechos que tienen que ver con la modernidad contemporánea y que de las que somos hijos inmediatos, ¿no? Y eso, sin embargo, no aparece en ninguno de los... Nos quedamos en la anécdota, ¿no? En la frase ligada a esto, si quieres, la evocación romántica de lo que fue ese pasado del azúcar, y se olvida todo esto, ¿no? Que creo que es esencial, porque es una parte muy importante de nuestra historia y que explica muchas de las situaciones actuales, ¿no?
Tal vez los actuales libros de texto, con los diferentes cambios que ha habido, la ESO, las diferentes siglas que han cambiado después, en historia sobre todo, debería de enfocarse más a niveles comarcales que, por ejemplo, los americanos no saben lo que pasó ni quién es Enrique VIII, más allá de las historias de...
Hombre, hay una cosa que...
De William Shakespeare, me refiero. Sí, ellos no saben dónde está Europa, por decirlo de alguna forma, donde lo están descubriendo. Decía Mark Twain que los americanos van a la guerra para aprender Europa, para aprender geografía, perdón. Sí, bueno, lo decía Mark Twain.
Sí, bueno, él tiene otra frase que creo que era de, ¿no? Que la geografía es la ciencia que dice cuántos metros cuadrados de patria hay que amar, ¿no? Tú y yo, que hemos sido compañeros de instituto y que hemos tenido la historia de España en el instituto, yo recuerdo la historia de España y no recuerdo que jamás se tratase, no ya a nivel local, sino ni siquiera a nivel general. Es decir, no se llegaba a lo que estaba ni a la guerra de España. Y si se llegaba, se trataba la República y la Guerra Civil y el franquismo y la democracia. Y eso era perverso, porque se construyó un mito en el que la República condujo a la Guerra Civil, cuando quien dio el golpe de Estado precisamente no fue, ni mucho menos,
la República.
Y que el franquismo dio lugar a la democracia, cuando no hay nada más lejano de todo esto. Pero esa distinción que se hacía ya y que se trataba en los libros de texto en ese momento estaba muy claramente orientada hacia donde se quería ir, ¿no? Y desgraciadamente en el ámbito local, cero, entre otras cosas porque no había investigación local. Ya he dicho, como antes, que los primeros trabajos que se hicieron ligados a la Guerra de España, por ejemplo, en la costa de Granada, son los de Gil Bracero, en aquella colección que se editó en Motril, el primer trabajo que se hace, ¿no? Y después de aquello, prácticamente nada. De la guerrilla, que es el segundo elemento que tú antes has hecho mención a la desbandada, que sin duda es el suceso más cruel de la guerra y el que dejó una herida más importante, no solo desde el punto de vista de la represión que se puso en ese momento y la que vino después, ¿no? Sino por el movimiento tan enorme de personas que se produjeron, como tú has dicho, tu familia, mi familia paterna y materna, huyeron a Almería, de allí a Baza, algunos a Murcia, hubo gente que volvió, otra gente que no volvió, es decir, que se generó un movimiento poblacional importante en ese momento que hizo un impacto en el territorio grande, ¿no? Es decir, ese es un elemento, pero es que el segundo gran episodio, por decirlo así, de la lucha por la libertad fue el de la guerrilla, y aquí en nuestra comarca duró hasta el año 52, si no recuerdo mal, ¿no? Y esa represión fue durísima, porque la represión contra la guerrilla no solamente fue contra la gente que estaba en la guerrilla, fue contra sus familiares, sus amigos, cualquier persona que en el entorno pudiera, y era una represión salvaje, sin ningún tipo de garantía de ningún tipo, que era extensa y que era cuanto más cruel posible, porque lo que se pretendía precisamente era amedrentar a la población, ¿no? Y eso fue terrorífico, ¿eh? durante los años 50, es decir, que fue muy avanzado todo esto, ¿no? Y no olvidemos que una de las cosas que se cuenta en el libro este de los batallones, que los batallones de trabajadores, los batallones de castigo de trabajadores permanecieron en España hasta el año 60. Es decir, que todo eso está ahí y de eso nunca hemos sabido nada, ni nos han contado. Y son las bases de nuestra democracia, y es que hay que estar orgullosos de la lucha de la gente que nos precedieron, que muchos de nosotros eran familiares nuestros, que sufrieron unas penas injustas, que tuvieron una violencia innecesaria e injusta contra ellos, y que fueron los que fundamentaron el régimen de libertades que disfrutamos ahora mismo, que tanto ha costado, y que se puede ir en cualquier momento, como nos cuenta la historia, ¿no?
Somos pobres, incluso hasta para recordar o diferenciarnos con otras zonas del país. No le hemos dado la importancia real que tiene la desbandada cuando hubo miles de muertos. Sin embargo, le damos mucha importancia al cuadro del Guernica, cuando en Guernica hubo, según dicen, quizá menos de 200 muertos en el bombardeo de la Alemania nazi. No tenemos sentimiento me resisto a decir nacionalista, porque cuando decimos nacionalista creemos que es de derecha y tal. Yo me refiero al sentimiento de nuestra tierra, de la desbandada. Hace no muchos años ni se hablaba, ni se comentaba, ni no había una investigación veraz de la cantidad de muertos que hubo en ese.
Ni la hay, ni la hay. Es decir, es que uno de los problemas de esto es que tú has citado el caso de la contraposición entre el Guernica o la desbandada, ¿no? Yo creo que son sucesos que tienen su explicación por qué. Es decir, no olvidemos que el Guernica, el cuadro como tal, es un elemento que la República utiliza como un instrumento publicitario para, en la Exposición Internacional de París, mostrar al mundo lo que está pasando en España, ¿no? Y entonces se utiliza. Y Guernica es especialmente conocido, primero, porque está muy cerca teóricamente de la frontera francesa, ¿no? Y se toman imágenes en algunos momentos, y además es un bombardeo salvaje de saturación contra la población, y tiene una repercusión importante precisamente porque se puede publicitar en ese momento, y la República lo utiliza muy bien para dar a trasladar esa imagen contraria a lo que el régimen de Franco con su aliado europeo había trasladado. No olvidemos que Franco justifica, o los sublevados justifican toda esta masacre que se produce en España como la guerra contra la barbarie y la defensa de la civilización, ¿no? Y precisamente el Guernica lo que traslada es lo contrario, ¿no? Que los bárbaros son ellos, ¿no? Y el tema de la desbandada, y intento ser breve, sí. El tema de la desbandada, aunque no se conoció porque se ocultó claramente, sí seguía vivo en la familia, en los recuerdos de la familia. Yo esto lo he escuchado en mi casa. Todo el mundo ha tenido un familiar que estuvo allí. Lo que pasa es que, bueno, quedó bajo el peso de la ocultación y del miedo que se impuso, ¿no? Posteriormente, ¿no?
Era George Santayana quien decía, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Voy a leer un pequeño poema de María del Pilar Olidén. Dice así: un recuerdo pudo ser, un recuerdo que no fue. En su pico lo llevaron las viajeras golondrinas hacia el fondo de mi alma. Yo también lo transporté y lo convertí en ceniza, que los vientos de la vida difuminaron después. Fernando, muchas gracias por acompañarnos. El tiempo, como siempre, se nos va volando y cuando está entretenido más todavía.
Muchas gracias a ti por invitarme y felicidades por el programa que haces.
Muchas gracias. A ustedes, gracias por seguirnos un día más. Volveremos el próximo sábado con nuevos invitados y nuevas historias. Nos vamos a despedir con una canción que contiene un alegato vital. Aunque muchos entre los que me encuentro pensábamos y hemos pensado durante mucho tiempo que era de Joan Baez, no lo es. Y es que en una etapa bastante gris vivida en los países de Hispanoamérica, le fueron censuradas varias canciones, como Te Recuerdo Amanda, Corazón o La Niñez. Ella es Mercedes Sosa. Gracias a la vida es la canción. Adiós.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida.
Radio Salobreña.